Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, un gusto, un placer recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Ah, no tanto gusto como recibir el tren, el ferrocarril central que llegó al puerto de Montevideo después de 30 años.
No, bueno, no,
falso. Después de 30 años, nunca en 30 años había entrado el tren al puerto.
Falso. ¿Verdad?
Bueno, información que ayer fue desmentida y ahora, pero varias fuentes, una investigación exhaustiva.
La última vez que entró un tren al puerto de Montevideo, señor, teníamos internet. Con los monitorcitos, exactamente, que iba la lucecita verde de un monitor al otro.
Descargábamos el mail.
Dial-up, decía, dial-up.
Extraño que teníamos las vías de temas conectados, Darwin, en este caso, y la audiencia de temprano, unos aficionados al tren que sacan fotos, que son muy lindas fotos.
Fuertemente desmentido.
Gente de la grúa, gente de los camiones, gente que trabaja
en los trenes. Gente que hace el amor arriba de trenes que ya no funcionan, señor, porque son trenes fílicos, ¿sabían eso? Hay trenes fílicos. El amor a los trenes.
No sabía eso, la verdad que desconocía. En los trenes. Desconocía eso.
Bueno, claro, seguro, pero ellos le están haciendo el amor al tren.
De alguna manera sí.
Exacto, señor, porque no lo pueden hacer físicamente, es imposible.
Se excitan con el óxido.
Exacto, eso es lo que le dicen los que le gusta arruinar los sueños de los demás. Pero ustedes hacen el amor en el tren, no con el tren, le dicen. Dicen, no, es con el tren, y así. Pero si está quieto ahí, es un vagón mugriento de toda ciudad.
Pasión que tiene la
exacto, por eso le digo, son trenefílicos, señor, ferrofiliarios, señor, ferrofilicarios son, ¿verdad?
Gente de Cefu.
La CEFU,
sí. Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay.
El Fornicarril, Darwin.
¿El qué?
El Fornicarril.
El Fornicarril, sí, qué lindo, Fornicarril. No, es una película porno. Es una película porno de maquinistas y y bueno, y pasajeros, todo, termina todo, ya imaginan cómo termina, ¿no? Sí. Hay un desperfecto, siempre hay un desperfecto en la película porno.
¿Qué tubería se trae?
Exacto, y llegan los encargados de arreglar ese desperfecto, y bueno, se generan otros desperfectos, ¿verdad? La verdad que es una gran película, se llama Fornicarril. Y Fornicarril Central, así se llama, Fornicarril Central. Es una película porno, independentona, ¿no?
Sí,
es
sí, como de sí, festival, una búsqueda.
De festival.
Experimental.
Exactamente. Creo que ganó el festival del Gran Mormón en Utah, señor. ganó esta sí. Película porno. Es un festival que hacen ahí, cuando están todos los mormones de vacaciones. ¿Verdad? Se van de vacaciones a otro lado, a otro estado, y ahí ya es el festival. Bueno, amigos, antes del Sundance.
Ganó la palma de seda.
La palma de seda, exactamente, sí. llaman todos así, ¿vieron? Los nombres de los premios de las películas. ¿Vieron que llaman todos así? Palma de oro, concha plateada, así, porque los directores de cine son pajeros, básicamente, ¿verdad?
Me gusta que lo explique técnicamente.
Sí, yo ya lo he explicado alguna vez, señor, pero es importante recordarle a la gente. Es eso, gente que se imagina cosas, fornica mentalmente, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hace un director de cine. Se imagina cosas y escenas en donde arregla todos los problemas que tiene en la vida real. Dentro de su fantasía. Bueno, pero estábamos hablando de algo muy real como es el tren.
Sí, totalmente.
Nada más real que un tren.
No, claro, un tren a alta velocidad.
Y tiene mucho de literario el tren, además. Sí. Y es poético el tren. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, ustedes vienen a romper toda esta cosa de los 30 años, del tren que no, penetraba.
30 años no es nada.
Sin ferronicar, ¿verdad? Sin ferrofornicar, fornicarrear, y sin embargo ustedes dicen que sí.
Sí, estaba entrando arroz y aparentemente madera, por lo menos hasta 2019.
Arroz seguro.
Bueno, arroz. Otra vez arroz. parece que entraban los trenes como arroz al puerto.
Arroz del norte.
Bueno, está. Pero acá lo que queremos destacar es que ahora entra con lo que trae. Con lo que trae adentro el uruguayo, ¿verdad? El uruguayo es 70% agua, 30% celulosa. Es verdad, como todos sabemos, bueno, es de lo que está compuesto el organismo uruguayo.
Se lo digo así, Darwin, es muy probable que sea el principal producto de exportación, si no es un hecho más que muy probable, que la celulosa va a ser el principal producto de exportación en Uruguay en 2024.
Y pensar
por más bien que le vaya a todo lo demás.
Sí, sí, pensar que hubo estúpidos, imbéciles que estaban en contra de esto, ¿verdad?
Ajá.
Subnormales con los que discutimos. Hace 20 años, yo creo que Joel estaba un poco en contra.
¿De qué?
Pero era otro Joel, era otro Joel jovencito.
Un
jovencito que
Macro estaba en contra del lavado activo en ese momento.
No, increíble, no, sí, insólito, no, insólito. No. Lavado, bueno, que le siga diciendo lavado activo lo hace sospechoso, parece que es un doble espía usted.
No, pero ya
le decimos nosotros así. Rehabilitación.
Le hablé a mis hijas y mi sobrino de la rehabilitación monetaria el fin de semana. No los convencí, pero...
¿Te explico? Ah, pero ¿por qué no están en la edad? Es sí. Como el tango, el vino,
el espera,
como y la rehabilitación monetaria. Espera, a los 50, empezaste a querer más la rehabilitación monetaria.
Lavado de activos.
Lo mismo, rehabilitación monetaria. Lo mismo lavado pasa con la celulosa, ¿verdad? Que era un jovencito, era un Macro muy jovencito, con muchas ilusiones ecológicas. Él quería, bueno, él quería comandar, quería ser la Greta Thunberg. Que no, no existía de ese momento, pero por suerte se le pasó.
Sí,
y
sí.
Ahora es una persona de bien, es un bolas viejas, ¿verdad? Que es acá lo que esta convención de bolas viejas en las que nos juntamos día a día a conversar entre nosotros y a destripar los temas más importantes y sobre todo los menos importantes, ¿verdad? Del país y del mundo. Bueno, acá tenemos... estamos muy a favor de la celulosa y por eso siempre pedimos una plantita más. Una plantita más. Pongan una más.
La cuenca de la Laguna Merín no la hemos tocado todavía.
Claro, vamos a meter una más. Una más entra. ¿Cómo no entra una más? ¿Cómo no? Que si tenemos un corazón solidario. Ay, si entraron todos estos venezolanos y dominicanos y cubanos, no va a entrar una plantita más.
Están los peces del Olimar están muertos de frío. Póngale una platita que le caliente el agua.
Le mejora la biodiversidad, señor, como dijo Mariano Arana. Wi-Fi. Y señalo, señora Mariano Arana.
¿Qué decía con el Miguelete? Decían que los pececitos.
Sí, no, pero Mariano Arana dijo que mejoraba
la biodiversidad. Cuando era ministro de Ambiente.
Lógico.
Fue bueno, fue el ministro de Ambiente, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el momento en que comenzó a funcionar la primera
planta. Cuando le aprendió, cuando lo llamó Tabaré Vázquez a las 10 de la noche, estaba en un recital de Biglietti, señora Arana. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, me acuerdo,
es espectacular ese momento, es genial. Es un gran momento de la vida de los uruguayos.
Creo que es primero de noviembre de 2007.
Y bueno, y todo esto lo estamos recordando porque la celulosa es Uruguay, y Uruguay es la celulosa. O sea, si hay algo del siglo XXI que distingue Uruguay, aborto, el aborto, la marihuana, el casamiento gay y la celulosa, señor. Esas son las cuatro cosas que nos distinguen en el mundo, ¿verdad? Durante el siglo XXI, esa es la historia de Uruguay del siglo XXI y la Copa América. Suárez, aborto, casamiento gay, marihuana y celulosa. Con esas cinco cosas yo describo Uruguay del siglo XXI.
Sí, no necesito la gente más. Lo entiende, ¿eh?
La gente lo entiende, señor, la gente lo entiende. Capaz que whisky, le pongo
pues
whisky.
Pues que es más difícil, pero hay que es verdad. Uruguay es de los principales consumidores de whisky per cápita del mundo.
Y porque ahí ya meto la película también, ¿entiendes? Entonces ya mezclo todo y ya está, listo, y cierro ahí. Y no hay más cosas en el siglo XXI de Uruguay, no hay más, no busquen porque no hay más. Con esas seis cosas yo ya describo el siglo XXI de Uruguay y cómo nos podemos mostrar al mundo, señor. Y lo de ayer fue conmovedor, si uno hace el esfuerzo que tiene que hacer, ¿verdad? Y acá lo vamos a hacer. Y yo le dije que le iba a relatar el ingreso del tren, y lo voy a hacer, ¿verdad? Como alguna vez Víctor Hugo Morales relató cómo se iba el avión
a buscar vacunas rusas.
A buscar vacunas, a buscar la libertad, a buscar los sueños de todos los argentinos. Yo ahora les voy a relatar cómo llegó el tren. Ahí viene entrando. A velocidad crucero. ¿Lo vieron? Lentísimo. pero no la velocidad crucero marítima, la velocidad de los que van arriba del crucero, la velocidad de los seres humanos que hay en el crucero, la velocidad de los octogenarios de espíritu aventurero que no pierden la cautela y lo hacen en un espacio controlado, la velocidad de la esperanza, pero con las riendas cortas para mantener el control, ese tren que va a la velocidad de la libertad responsable, que es la velocidad de los uruguayos. Trasládame despacio que estoy entusiasmado, ahí va el tren, es la hora, maquinista, es la hora, atención maquinista, estamos arribando, señores pasajeros del tren, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Está entrando el tren al puerto después de 30 años. Ningún tren había entrado durante 30 años. La última vez que un tren entró al puerto de Montevideo, Francia no era campeón del mundo. Eran perdedores. El sueño del ferrocarril central, con su perfil bajo, un tren cargado de celulosa, sí, pero de prosperidad también, de oportunidades, de desarrollo, un tren cargado con las ilusiones de todo un pueblo, en el 50%, el otro 50% de celulosa. Lo que nos corre por las venas a los uruguayos, de autonomía uruguaya y finlandesa, de libertad, de historia que empezó cuando le soplamos la primera planta de celulosa a los argentinos. Aquel comienzo con Boña, ¿eh? Miren hasta dónde nos trajo. Hoy son tres hijas de celulosa que se engendraron en el vientre de la patria con los espermatozoides finlandeses y que tendrán más hijos. Y ese tren viene cargado con el producto vital de una de ellas, el jugo vital, con los óvulos de celulosa inseminado por el sudor y el músculo del trabajador uruguayo. Son los hijos del vientre de la última planta hija que tuvo Uruguay. ¿De dónde viene ese tren? ¡Ja! Eucaliptus cósmico, ¿de qué planta viniste? La planta del pueblo centenario, como nuestro estadio monumento del fútbol mundial. Esto es jugar de Ámsterdam a Colombes, amigos. No, esto no es de Olímpica América para los costados. ¡Para adelante siempre, mi Uruguay! Atravesando el país con un cielo límpido de color celeste Uruguay. Con el sol brillando como en la bandera de papel que se hizo gracias a la celulosa, ahí está el sol uruguayo iluminando el tren de eso mismo, la misma celulosa que la que brilla, majestuoso, inmóvil, despampanante, impertérrito, un sol testarudo y orejano. Un sol resentido que hará arder a todos los hijos de puta que no confiaban en este país. ¿Y dónde están los pescados de tres ojos que anunciaban los agoreros del desastre? ¿Y dónde están los muertos por contaminación que prometían los cultivadores del odio y enemigos del progreso? ¿Y dónde están las reposeras en el puente y la vieja bomba de mierda de Gualeguaychú que decía que se iba a hacer explotar en las chimeneas de la fábrica? ¿Y dónde está W. Bush, que tuvo que salir a decir que era amigo de Uruguay para cortar el impulso terrorista de esas señoras mayores que amenazaban con destruir nuestros sueños? Por tren, dice en sus letras negras y celestes, pintadas sobre la locomotora. Por tren y por Uruguay. Y por nuestros hijos. Los uruguayos. Que hoy tenemos un hito histórico y que nos repetimos que podemos. Podemos. Nos repetimos. Nos repetimos. Que si le damos la oportunidad, los beneficios y la confianza a los finlandeses, los uruguayos podemos. Señores pasajeros, La temperatura en Finlandia es bajo cero.
Así es, claro.
La temperatura en Uruguay ronda los 20 grados. Ha llegado el tren a su destino y también llegaremos los uruguayos con ese tren a nuestro destino de grandeza en la pequeñez. El pequeño paisito gigante de insignificancia magnánima llega a su destino tan anhelado.
Wow. Me inspiró durante su conmovedor relato y realicé una búsqueda rápida en el traductor de Google de cómo se diría celulosa y libertad en finlandés.
Ah, qué lindo. ¿Cómo se dice eso,
che? Es increíble, me sorprendió.
Es la misma palabra.
Me sorprendió. ¿Celulosa sabe cómo se dice en finlandés?
¿Cómo?
Celulosa.
A mierda.
Ah,
esto es raro.
Es universal, señor.
Celulosa.
Porque la
se escribe
celulosa,
distinto, pero se dice celulosa.
La celulosa es universal. Sí. Celulosa.
Pero la sandía de
¿Sabe lo que nos decimos cuando nos encontramos con un finlandés, señor?
Celulosa.
Celulosa. Nos entendemos. Nos miramos a los ojos y decimos celulosa y nos entendemos.
Faltó un poco de Vamos Gigantes, que era la inauguración del campeón del siglo.
Tenía cosas. Contrafalta, sí.
Darwin,
ese era
homenaje a la proclama de Candó, dando paso a la vieja democracia en tren. Genio, dice Leticia.
Me faltó Bolani, señor. Le tendría que haber puesto un poco de Bolani. Discúlpenme.
Tuve que parar el auto al costado del bypass de Pando para ponerme de pie a aplaudir, conmovedor. En un momento hay gente que, mientras usted hablaba, veía ondear la bandera de papel bajo lluvia.
Claro, eso es raro, hermoso, señor. Cuando ondea la bandera de papel bajo lluvia, es de una tristeza tal uruguaya.
Dice Nicolás, llorando, me hizo acordar a las semblanzas en el camino de las transmisiones radiales de la Vuelta Ciclista.
Claro, una Vuelta Ciclista. Está bien que haya salido así, señor. Me siento orgulloso de ese error. Como me gustan, en general me enorgullezco de mis errores. Y este no es la excepción, ¿verdad?
Escuchando desde el 188, Ciudad Vieja, con la piel erizada. Y una emoción tremenda. ¡Viva el tren! ¡Viva el tren!
¡Viva el tren, señor! ¡Viva el tren! El progreso, es espectacular, señor. Sí. Vamos al desarrollo. Sí, sí. Dígame, Ricardo, ¿cuál es la otra palabra?
No, libertad. No me va a creer cómo se dice libertad en finlandés.
Celulosa.
No, va pauta.
Va pauta es espectacular. Va pauta es lo que podríamos decir cuando mandamos la parte del medio. ¿Sabe lo que le voy a decir? Libertad en finlandés le voy a decir.
Claro, va pauta,
la parte del medio. Adelante, amigo. Va pauta, libertad, va pauta.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Vamos a dar después de este momento, de ese momento épico, uruguayo celeste, embanderado.
Sí, todo de Uruguay, todo de Uruguay celeste hoy, señores, todo de orgullos nacionales, señor. Y en este caso individuales también, ¿verdad? De uno mismo también. Es un reconocimiento a Uruguay y a quien les habla, ¿verdad? De parte de quien les habla, que se va a reconocer a quien les habla, porque si no lo hago yo, no voy a esperar por Joel, ¿verdad? Que lo haga, que si bien me regala cosas, me tiene como si fuera una amante turca, ¿verdad?
¿Por qué sería turca?
Me trae cafetera. Bueno, por la
parte y la adorna con electrodomésticos.
Exacto, la parte de adivosa, señor, la parte adivosa de cómo mantienen felices a sus 17 esposas, los turcos, ¿verdad?
No fue solo el electrodoméstico.
Quien dice turco dice árabe y todo eso.
El turco en Uruguay es el árabe genérico.
Es el árabe, así
claro.
Como el ruso es el judío, señor.
Claro, y el chino es el
asiático. Un amante de escuela que no puso en funcionamiento el regalo.
Todavía no, señor, porque estoy esperando el momento indicado. Esperando que una inauguración, algo así. Creo que hoy me voy a tomar un café de ellos con la lluvia.
Va a cortar la cinta.
Ah, sí, señor, voy a cortar la cinta con la lluvia, me voy a tomar un cafecito de eso que me regaló, mi dueño.
Sí, hay algo, vamos.
Sí.
preciado amor. Bueno, sí. ¿Qué le pasó?
¿Qué pasó?
No es que lo hayan descubierto, ¿verdad? No es que encontraron un dinosaurio uruguayo, no es que... Uh-huh. Es que consiguieron que se les aceptara que es un dinosaurio y que es uruguayo y que tiene sus características personales e individuales como para ser catalogado como el primer dinosaurio uruguayo, bueno, de alguna manera valorado y validado por la Academia Internacional. Eso es lo que pasó en la
se,
última
se semana. Validó un dinosaurio.
Exacto, exactamente. Conseguimos la validación de un dinosaurio, que era algo que no teníamos, ¿verdad? Es espectacular, una bestia herbívora.
Es un bicho grande, además.
Sí, bueno, no tan grande. más o menos, mediano. El mismo creador de este dinosaurio, Matías Soto, Felipe Montenegro y Daniel Perea, son los tres creadores de este dinosaurio, ¿verdad? Los paleontólogos que han creado este dinosaurio uruguayo.
Lo valido.
Sí, pero que tiene mucho de creación el dinosaurio también, señor. Vamos a decirle las cosas como son a la gente, ¿verdad? Tiene una parte de investigación, una parte de hallazgo y otra parte de creación. De que los paleontólogos tienen que crearlo ahí, tienen que hacerle todo el dibujo, cómo era todo, proyectar, bueno, toda una cantidad de, digamos, espacio para el arte, ¿verdad? Y la invención. Y entonces, 15 metros de largo, herbívoro, ¿verdad? Es una decisión en algún punto. Le podrían haber dicho un poco
carnívoro. Vegano.
Vegano, exactamente. Miren, para todos los veganos, dicen, nosotros estábamos acá antes. ¿Verdad? Antes que llegara toda la ola carnívora uruguaya, pueden decir esto, ¿verdad? Hace 80 millones de años solo habían veganos acá.
Pero hay de carnívoros antes, ya no está.
Sí, bueno, pero anda a discutir. De 80 millones de años para atrás, anda a discutir. Bueno, y entonces, el nombre que le pusieron es la titania. Ahí es donde uno, quien les habla, ¿verdad? Uno se siente directamente involucrado en esta invención del dinosaurio uruguayo, ¿verdad? Que fue validada por la Academia Internacional y que nos permite ahora sí tener un dinosaurio, ¿verdad? 4 estrellas y un dinosaurio. Es lo que le tienen que bordar a la camiseta de la AUF. Ojalá que haya una camiseta que refleje, ¿verdad? Esto. Que homenajee esto. Si hicieron una del mes de la mujer, no veo por qué no pueden hacer una del dinosaurio, ¿verdad? El primer dinosaurio uruguayo validado.
¿Uruguayo porque es una especie distinta a las que ya...?
Bueno, claro, sí. No una especie distinta. Es parte de las especies de la especie titán, señor. Por eso se llama Udelar titán. Son los titanes, eso, los que estaban en el Cretácico.
Se definió el género y la especie y es una combinación nueva de lo que ha registrado la ciencia hasta ahora y como es a partir de restos en Paysandú.
No es ni el Bauru titán, que es el brasilero, increíblemente se llama así.
Está bien. ¿Cómo le van a poner?
Es insólito igual, porque alimenta la sospecha por dos lados, ¿no? La primera es que no era herbívoro, no era todo herbívoro, como todo brasilero iba y venía, ¿verdad? Le gustaba el agridulce al Bauru titán. Y la otra, la segunda, es de que está hecho el Bauru. No, o sea que lo hacen de cualquier cosa, Bauru. Es carne. ¿Qué quiere decir Bauru? En portugués, carne de cualquier cosa, quiere decir.
Concepto.
Exactamente, carne de cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, ataca no solo la credibilidad del titán, del dinosaurio y de los paleontólogos brasileños, sino también la credibilidad del Bauru, ¿verdad? Consiguieron ese nombre que es Inchon.
Un dinosaurio de doble filo.
Exacto, ahí está. Y bueno, y del patagonititán o patagon titán, creo que se llama, es el argentino, ajá, ¿verdad? Y el argentinosaurio, que también es un titán, que son del Cretácico, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde entro yo en todo esto?
Se te pregunta, pero es verdad.
Sí, verdad. ¿Dónde entro yo en todo esto? ¿Dónde entro yo en todo esto? Es una buena forma
Yo no sabía que usted estaba metido en la cosa, una, pero...
Buenas palabras para llegar a una orgía, ¿verdad?
¿Cómo entro? ¿Cómo
entro? Cuando uno llega tarde, sobre todo. Sí, ¿no? Palabras para utilizar cuando uno llega tarde en una orgía.
Hay pocas cosas más incómodas que llegar tarde en una orgía.
No hay nada más incómodo. Es preferible llegar tarde al cine, es preferible llegar tarde a un bautismo, a dejar a un casamiento, ¿no? Llegar tarde en una orgía es lo peor que... Yo por eso nunca fui a una. Soy tremendamente impuntual. Y entonces, sabiendo que me iba a enfrentar a ese... desafío insolucionable, Duca acudí, ¿verdad? A una orgía. No recuerdo haber sido invitado, pero probablemente haya sido invitado a alguna orgía y no acudí por ello mismo. Entonces, igual les dije, si no llego, arranquen. Que también es otra linda palabra para gente que se va a juntar a una orgía. Bueno, entonces, dice los creadores de este dinosaurio uruguayo, ¿verdad? Del primer dinosaurio uruguayo, los que crearon el primer dinosaurio uruguayo, Matías Soto, Felipe Montenegro y Daniel Presa, no, Perea, perdón, dice Matías Soto a Montevideo Portal, que yo leo, Montevideo Con, que yo leo, voy a los portales y leo, me entero.
Se alimenta. Está la noticia, está en la página de la Universidad de la República, también. Si la quieren leer, está la noticia oficial.
Ay,
en la página.
No le quiere, mire usted, pero no le quiere dar tráfico, Leonel no le quiere dar tráfico, todavía mantiene viejos resquemores de cuando él tenía un portal.
No tengo costumbre,
no le quiere dar.
Pero no lo nombran usted en la nota oficial.
Analizamos, dice, porque le pregunta por qué le pusieron lo del Art Titán.
Claro.
Entonces él un poco se justifica y dice, sabemos que no es un nombre que pegue mucho, no sé cuánto, y bueno, y ta, pero analizamos otras opciones, porque yo sé que no suena muy musical ni muy lindo, le dijo. No sé si no será, a mí me parece que suena, tiene una musicalidad, del Art Titán, porque es como magnánimo, es como...
Bárbaro con Udelar.
Udelar, bueno, no, además de la utilidad. Estamos hablando, estamos en la musicalidad, ¿verdad? Recién estamos en esa parte, señor. Le digo, o sea, Udelar Titán, sí, está, todos sabemos lo que le genera.
Sí, no, lo
trabajo
único,
le da a esta gente, ¿entiendes?
Lo único incómodo de Udelar Titán es ese momento de RT ahí en el medio.
Udelar Titán, pero eso lo lleva a engolar, necesario engolar.
Hay que entrar engolado a ese RT.
Y eso lo agranda al nombre, ¿entiendes? Es un buen efecto, es Udelar Titán, parece un tanque ruso, ¿entiendes? Sí, Udelar Titán, Urs Delar Titán, ¿no? Un tanque de la Unión Soviética, que entraba, que cuando entraban los tanques de la Unión Soviética, ya sabemos lo que pasaba, ¿no? La gente... Se terminó la joda, vamos para adentro. Y bueno, pregúntenle a los checolovacos y toda esa gente, ¿verdad? Se acababa la primavera, básicamente. Cuando llegaban los tanques, se acababa la primavera. Se terminó la primavera. Una linda señal de que terminaba la primavera. Otra que un equinoccio. Ahí tenés, mirá, ahí tenés.
Un equinoccio de acero.
Un equinoccio de acero te llegó. Mirá, vos, terminó la primavera, Cantraga. Bueno, y entonces. A los húngaros, no le puedo preguntar. Por eso, entonces, decidieron rendirle honor a la universidad, no sé qué, donde se formaron, muy vivos, ¿no? Bien, donde porque no es solo donde se formaron, dice, donde nos formamos y donde sale el 80% de la investigación científica de Uruguay. Y donde piensan trabajar el resto de su vida. Pero está perfecto. No sé, encuentro donde invento un dinosaurio y le pongo Mangolio.
Mangoliosaurio.
Mangolio Titán. ¿Cómo le voy a poner Mangolio Titán? Escúchame, ¿eh? Capaz que le pongo de Posada Titán nomás, derecho, y ya me ahorro los intermediarios, digamos, ¿no? Me ahorro todo el piñe, Iñaki, toda la parte esta me la ahorro, y ya le prendo de Posada Titán, ¿no?
Sí, claro.
¿Verdad? Vamos derecho. Tormenta Titán.
Tormentitán.
Tormentitán le pongo al dinosaurio, yo no tengo ninguna duda. Y entonces, bueno, un nombre político y propagandístico, bien, y profesional.
Profesional,
señor. Le pusieron el nombre profesional. Yo estoy completamente de acuerdo con el nombre que le pusieron, ¿eh? Además de que ahora pueden ir a una asamblea de la FEU y facturar socialmente el gesto, ¿verdad? Y cuando digo socialmente me refiero también a eróticamente.
No, pero ese te... No,
sí,
no, no,
Fornicar
no
Titán. Fornicar Titán también.
Están en ADUR. Están en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Ellos ya pasaron por su etapa de estudiante. No tendrían nada que hacer en una asamblea de la FEU. en un, en un Consejo
tienen
Federal.
Que hacer, sí, tienen que ir a facturar, señor. ¿Cómo no? Tienen que ir a buscar los resultados. A ese, bueno, después en un baile.
Sí,
en un baile de
ingeniería.
De paleontología, exactamente. Ellos son chiquitos. Y bueno, van los profesores, también van todos, todo lo que andan en el abuelo, va el cuidacoche, van todos, señor. Tampoco que tienen que...
El baile de paleontología.
El baile de paleontología muy, de muy poca persona. Bueno, entonces, dice, sí. ¿Dónde entro yo?
¿Dónde
entro? Acá entro yo. A mire, analizamos otras opciones, porque yo sé que no suena muy musical ni muy lindo, de la Titan ya, digamos que se debatimos eso, sí. Se lo refutamos, pero Celeste Titán se prestaba para algún chiste grosero de Darwin, de Boccati, y Celeste Saurus era muy típico. Narró con humor a Montevideo con
hay un tercero Sorte. No mencionado ahí, ¿no?
En otro medio encontraron otra razón para no por usted también, pero
para no ponerle Celestitán.
Algo por un
Celestetitán.
Por el seno, sí, Celestetitán, no sé.
Celestetitán para mí era Celestetitas.
Celestetitas, por eso.
Celestetitas, iba a terminar siendo Celestetitas.
Por eso mismo.
Celestetitas.
Por eso mismo, para que no lo agarre por eso.
No era por el oráculo de dos colitas.
No, me imagino que pensaban que no, Celeste, no por ese oráculo. No,
me parece que no era por eso, pero capaz que estaba.
Pero me imagino que pensaban que a mí me iba a sonar a Celestetita. ¿Celestetita?
Sí, eso pensaron.
Iba a terminar siendo Celestetita. Eso es lo que me imaginé yo, que ella era la deformación. Y para mí es más estúpido que grosero igual, ¿eh? Le quiero decir, es más escolar.
El chiste sí es más estúpido.
Exacto, es más estúpido, pero me da el mismo orgullo.
Usted está ahí.
Yo colaboré, yo formo parte de esto, de este hallazgo, de esta invención uruguaya, del dinosaurio uruguayo, y bueno, y sin pisar una universidad, amigo,
esto como decimos
siempre
diario.
Acá, ¿verdad?, con orgullo, apenas habiendo terminado el bachillerato, y lo dejo con punto suspensivo o signo de interrogación, porque ya no recuerdo si terminé el bachillerato, sí. No puedo recordar fehacientemente si soy bachiller o no. A veces sueño con que no soy bachiller, ¿sabías? Eso, en serio, te digo. Yo no terminé el bachiller. No, la puta madre, me quedan unas materias de sexto. ¿Entiendes? Una de quinto que arrastré y una de sexto, no sé cuándo. A veces sueño con eso. Así que es probable que no lo haya terminado. Probable que uno no sea el bachiller orgulloso que suele creer que es. Pero es lo que sí me genera orgullo es esto, ¿verdad?
Sí, claro, acá está, mire, esto lo va a generar más orgullo porque esto me lo manda un oyente capturado de diario de papel, Darwin.
¡Ah, qué lindo!
Es una foto, captura de imagen de diario de papel.
El oyente 2003 nunca va a terminar.
Sí, eso vos estás escribiendo ahora porque se pregunta si quién puede ser. Si, diario de papel, y dice, Matías cuenta que luego pasaron a Celestitán. Pero que entre otras razones también lo dejaron por el camino pensando que algún humorista radial podía ver allí el diminutivo de un seno y agarrarlos para la chacota.
Celestetita, señor, Celestetita.
Está horrible esto, la idea de ellos.
Pero me resulta tan halagador. No creo que lo merezca, en serio,
No lo nombraron ahí, Darwin, igual.
No,
me parece que
ahí lo
ese me, quiero saber cuál es el medio porque lo
ocurre. La diaria, debe ser.
La diaria, sí, la diaria. Me está poniendo el oyente. Pero qué mala leche.
Un saludo.
Qué saludo, es unos mala leche.
Pero tiene un resentimiento lindo. Un resentimiento académico. No, está bien, porque no quieren manchar, ¿verdad?, el prestigio con la estofa más baja de la sociedad, ¿verdad? O sea, hay gente que le hace mal a la sociedad. Y hay gente que le hace bien. Y bueno, y la diaria de lo que le hace bien y tiene que
cuidarse de lo que le hace mal.
Exacto, poner un dique a lo que le hace mal a la sociedad. Claro, y eso está muy bien. Y bueno, y ese el tiene un resentimiento muy lindo.
Lindo,
también,
lindo.
¿No? Lo han transformado, es un resentiliecimiento.
Resentiliencia ahí.
Exactamente,
sí.
No es solo explotar jóvenes y pagarles por abajo del laudo. Es una cosa que es una batalla cultural, y eso está muy bien. Y para la batalla cultural se necesitan soldados, y los soldados que cobren dos mangos. Eso es lo principal, lo que hay que entender. Bueno, para mí, le digo, esto es como para lo que sería un científico ganar un Nobel, ¿entiendes? Porque uno
siente un nombre en dinosaurio.
Exacto, condicioné. Mucho mejor, le veté un nombre en dinosaurio. Se lo veté, mucho mejor que haberlo puesto, se lo anulé. Y ni siquiera tuve que hacerlo, ¿entiendes? Se lo veté mental, o sea, estoy metido en la cabeza de ellos.
Su fantasma lo vetó.
Correcto. Es espectacular. Uno, yo no quiero exagerar, ¿verdad? Pero no tuve ni que hacer lobby, ¿entiendes? O sea, gané un Nobel sin hacer lobby.
La ley de lobby acá no entraba.
Es genuino. No. Es genuino, ¿entiendes? Lo sé, porque nació desde el temor de ellos, del temor que el guarango este va a decir celestetitas, le va a decir, y no queremos que a nuestro dinosaurio se le diga celestetitas, porque lo inventamos nosotros. Y el temor es genuino, siempre. Este idiota nos va a arruinar el trabajo con un chiste estúpido, grosero para idiotas, que se ríen como idiotas porque son unas bolas viejas. Y eso, no, yo no puedo agradecer, más que agradecer eso, no. O sea, eso es el reconocimiento más cabal y genuino que pueda recibir mi trabajo. Es mucho más que cuando me citaron de la Academia Española, señor. Mucho más. Es mucho más que un premio, además. Porque para mí los premios son todos más o menos igual de insignificantes y estúpidos. Porque uno no cree en los premios, uno es ateo de los premios. Uh-huh. A menos que traigan plata.
Qué bueno. Y uno...
Pero entre el Nobel y el 5 de Oro...
5 de oro.
5 de oro. Oh, la misma plata, ¿eh? La misma plata. 5 de oro. Dame 5 de oro.
Y tiene que laburar menos para cobrarlo.
No hay que laburar. No, no hay que laburar. Hay que laburar cero para cobrarlo, pero además no hay que ir a Suecia. Claro. No hay que hablar con gente. No hay que hacer nada de eso, señor. Nada de eso que del Nobel. El Nobel es.
Incomodidad.
Incomodidad, solo es incomodidad, señor. Incomodidad y petulancia. El 5 de oro, humildad y guita en mano, sí, señor. Eso es lo que me gusta a mí.
¿Y esto que le sucedió a usted en su propio paradigma, esto es respeto?
Respeto, ya también lo respeto. ¿Por qué? Porque está el miedo de que este imbécil venga a arruinar un trabajo que nos ha llevado años. Y la verdad es que no hay premio mejor que condicionar la elección por la amenaza de que venga un idiota a hacerle un chiste estúpido y de baja calaña a tu nombre de algo que te costó tanto estudio, trabajo y suerte. Y bueno, siento que soy un idiota útil por primera vez. Eso ya no me gusta, me incomoda.
Bueno, pero es lindo darme.
Pero por un rato, sí, por un rato me voy a permitir sentirlo, porque uno es más del idiota inútil. El idiota útil le hace mal a la sociedad. El idiota inútil, no, lo mismo.
Inocuo.
Da igual, inocuo, exactamente. Prefiero igual seguir siendo un idiota inútil, pero por este momento me permito sentirme un idiota útil, señor. Esto para mí, la verdad, si no fuera porque no me da dinero, uh-huh, lo cual lo transforma en algo muy efímero, ya se me está yendo la felicidad por esto. Si no fuera ya pasó, ya está, bueno, no así
el sentimiento épico y patriótico del tren ingresando.
Eso
se mantiene la gente.
Sí, porque aparte UPM me ha puesto acá, alguna vez ha puesto, así que me ha dado dinero, lo cual
lo chequeamos.
Valoro de otra manera. Sí. Nunca puso UPM, yo
no
creo.
No suele poner mucho, yo para no necesita. No, parece que no.
Ha puesto en Fraivento algún dinero,
sí, pero nada,
no es responsabilidad social, me parece.
Además, me gusta haber acertado, me gusta haber, porque me puse a pensar eso, cuál era la deformación que ellos creían que yo le iba a hacer, y rápidamente llegué a celestetita, señor.
Confirmando su miedo.
Exactamente, efectivamente era eso lo que ellos temían. Así que, la verdad...
Son científicos, Darwin. Por algo son científicos.
Exactamente, y yo también. por algo soy un bachiller, no hice científico. era un buen nombre, igual, sí. Celestetita. Porque sí, además podían dibujarlo entrado en carnes al dinosaurio, entrado en años y en carnes. Uh-huh. ¿Entiende? Que le salieran ahí unas, uh-huh, unas tetitas. Como un veterano, sí, ¿no? Que se tiene que poner la musculosa blanca abajo de la camisa para aguantar un poco los chopes.
Sí, o sea, es que yo le acabo de compartir un material, Darwin, de la publicación oficial de la Universidad de la República, y en realidad aparecen tetitas.
Hay tetitas,
graficar el tamaño del animal, del dinosaurio...
pero ese ya es el estetón. Sí, claro, ellos demuestran que ellos tenían en la cabeza eso, que al final son más o menos, tienen un costado guarango, tienen un guarango interior.
Chacota, están como
ustedes. Tienen un guarango interior, señor, tienen un imbécil, un idiota que le está todo el tiempo haciendo chistes idiotas desde su parte interior, señor. Porque pusieron, queríamos usar algo bien uruguayo, dijo. Bueno, pónganle un poncho de mano del Uruguay, entonces, yo qué sé. Dice, para que no queden dudas, o por lo menos para que el extranjero indague, dice, aparece un tamborilero y una vedete.
Correcto.
Aclaró el paleontólogo, que dijo, es Rosaluna, para comparar el tamaño entre humanos y animal.
Claro.
Es Rosaluna.
Es Rosaluna.
Entonces tenían en la cabeza los pechos de Celeste Teta. Son ellos los que lo tenían en la cabeza, ¿entiendes? Uno solo fue un vehículo de su guarango interior. Uh-huh. El idiota interior que todos llevamos dentro,
¿verdad? Lo depositaron en usted.
Exacto, pero está bien. Pero más me honra, señor, más me honra. Me vuelve la honra, me siento honrado durante los próximos 7 segundos. Me voy a sentir honrado y emocionado con esto. Después se me va a pasar porque no me dieron plata. Pero lo transformaron en Celestetón. Era más bien Celestetón, ¿verdad?
Me gusta.
Y pusieron como referencia de tamaño a Rosa Luna, que es el propio Celestetón.
Sí.
O sea, si hubiera que definir como nombre de animal nacional mitológico a Rosa Luna, sería Celestetón. Rosa Luna es el Celestetón de Ébano, ¿verdad? Un monumento a las tetas, como el monumento de Belloni, de Belloni a la carreta, pero de tetas, señor. Uh-huh. Todo de tetas, las carretetas de Rosa Luna. Eran como carretetas, señor, porque eran lentas. Las tetas más grandes y lentas
milongón,
que se pudieran ver. Bailaban al ritmo del milongón, esas carretetas.
Como que se
era un celestetón familiar, señor.
Lo pusieron ahí abajo del dinosaurio.
Lo pusieron abajo del dinosaurio a Rosaluna, señor. Celestetón. Tremendo está el artital y abajo el celestetón. Para toda... Es especial de abajo porque era para toda la familia, Rosaluna.
Claro.
Es una maravilla eso, Rosaluna.
Cachol, no se ha estudiado. Rosaluna.
No se ha estudiado eso, Pero su exuberancia como celestetón no impedía que fuera un producto familiar.
Está muy bien, Darwin.
Es conmovedor eso. Me resulta conmovedor, pero debe ser porque estoy sensibilizado con estos guachos de mierda que pensaron en mí. Exactamente, señor. Pensaron en mí como forma de autocensurarse un título, un nombre que le podía desviar para el guarango interior. La verdad es que es un honor para mí eso, ser tomado como paradigma de la peor voz de la sociedad capaz de arruinar su trabajo y la ilusión.
Es horrible.
No, es lindísimo, en serio, no, señor. No, eso es lo que
contento.
Uno aspira.
Yo igual se pone muy pavo.
Yo estoy mucho más contento que cuando dice la pavada esa, el analista de porquería, señor.
El mejor politólogo.
Eso es algo que me da pico de vergüenza, ¿verdad? Horrible, me siento, espantoso. Esto, satisfacción, es la forma.
¿Referente?
La que aspiro que piensen en mí.
¿Le gusta referente?
¿Eh?
¿Referente le gusta?
No, de ninguna manera, señor.
¿Cómo me
gusta referente? Sin... Referente es el Gordo Ramón, eso es referente. Por favor.
Hablando de referentes, menciona, está bien Andrés Rindernecht. Andrés Rindernecht es paleontólogo. Parece que fue el primero que le llevaron los huesos quienes los encontraron, que no eran paleontólogos, que eran un botánico y un agrónoma. Está bien, eso surge de un trabajo en botánico y un agrónoma que nada que ver, pero que encuentran estos huesos. Andrés Rindernecht, un gran trabajador del Museo de Historia Natural, creo que está al frente del museo, ha estado varias veces aquí, no toca nada, parece que fue el primero que dijo, hey, esto podría ser. Entonces hay que llevarlo a gente que lo estudie, el botánico y la agrónoma no iban a llegar a nada con eso.
Manejamos la posibilidad de llamarlo Celestesaurus, pero queríamos homenajear a la institución donde nos formamos y dejamos Celeste para dedicárselo a todos nosotros, no solo a la selección de fútbol. Esa parte no la entendí.
Y porque todas las... Todas las elecciones...
No, estoy agradecido, me caen bien, pero no las entiendo. Es como...
Lo que pasa es que está bien la cabeza de termo acá, como dicen los argentinos, lleva que es Celeste Fútbol y Celeste es todas las selecciones del país.
Casi todas.
¿De qué está hablando? ¿Cómo está la selección? ¿Y cuando juegan el campeonato de selecciones del interior son todas celestes? ¿Qué dices?
No, las selecciones nacionales, todas. Si va la de badminton, va a ir de celeste. No tenemos,
en
¿no?
general, no, badminton.
Pero me pierdo en esto de dedicárselo a todos. Pero a todas las elecciones.
Sí, entonces, a la de remo, a la de ciclismo,
no, pero
a la de
básquet. Él dice que es dedicado a todos, señor. A todos nosotros, dice.
También,
a la
gente que no le gusta el deporte.
La mayoría de nosotros no estuvo en ninguna selección.
No,
mucho
claro.
Más, no, cuando dice nosotros, un guacho de esto, que evidentemente le fue mal en el deporte y por eso tuvo que agarrar para esa segunda opción de vida, que era la ciencia.
Él está para ser un excelente deportista.
No, de ninguna manera.
Hay algún caso.
No, un científico excelente. Por favor, dígame que Cristiano Ronaldo es químico, farmacéutico. Déjeme.
No, bueno,
no sea
bueno.
Un deportista deportista, ¿está?
Bueno, mándeme.
Que no es buen deportista, está bien que agarre para el microscopio. La verdad, es una cosa que se lo recomendamos.
Los microscopios no hacen goles.
¿Científico basquetbolista ninguno?
No, científico basquetbolista. Respete el deporte que amo, señor. Por favor, yo digo cosas horribles de ciclismo.
No.
Sí, pero desde el amor. Respeto. Desde el amor y desde el respeto, señor. Usted lo hace desde la irrespetuosidad y el odio. Usted viene del odio. Eso es lo que le pasa a usted. Viene del odio.
Odio.
Odio. Bueno,
hay polémica en el ciclismo, ¿eh? Se armó.
¿Qué se armó?
Se armó ahí con Caorsi, se armó. No con él, que es divino, es una persona que quiere todo el mundo. Con Cerro Largo, tan picante lo de Cerro Largo, porque los demás corrieron la última etapa ayudando a Caorsi, el técnico Cerro Largo tiró mierda para todos lados. Terminó como el carnaval.
Ah, no era muy armonía, entonces.
No, no, no. Armonía no, digo, ganó Caorsi de armonía.
Exactamente, Caorsi es de armonía y no terminó muy armónico.
Todos terminaron armónicos, menos el de Cerro Largo, que es tan picante porque eran los candidatos, tenían la mayor cantidad de candidatos, además de Rodríguez
Gasconi. Y perdieron con un equipo que tiene nombre de Telo. Sí, es terrible, es una humillación espantosa.
Y primera vez en la historia que Fray Ventos logra una vuelta, además, todo.
Qué lindo. Y bueno, esto termina en una guerra civil. Si no fuera por la celulosa que está en el medio, y que ya sabemos
está
que
está UPM2 en el medio.
Va a sacar lo mejor de los uruguayos.
Nah, esto sabe cómo termina de este con una planta de celulosa en Cerro Largo.
Javier Bonda, químico farmacéutico Darwin.
Vamos.
Ah, increíble. Químico farmacéutico y modelo de muñecos que marcan el tiro. Sabía que defienden el tiro en cordón.
Mire.
Los muñecos, vio que como los que ponen en la barrera practicar tiro libre en el fútbol. Bueno, hay uno de básquetbol que levantan las manos ahí, no sé qué, que son un muñeco de cartón y eran todos Javier Bonda.
Qué divino, Darwin. Mire ese químico farmacéutico.
Increíble.
Y nos escribe la viróloga Lucía Carrau, que acaba de salir de Estados Unidos, que hace fútbol, hockey y tenis.
Ay, pero de forma amateur.
Sí, está, no, es como Javier Bonda.
Por favor.
De hace poco tuvimos una entrevistada que estuvo... ahora me tengo que
acordar. Ah, basquetbolista.
La meteoróloga. No, eso también.
Tenemos una física basquetbolista.
La que viene
en el ciclo de clima.
Debe jugar bastante mal usted a todos esos deportes.
Lucía, no, ¿por qué le va a decir eso?
¿Cómo
no?
¿Por qué? Porque lo sé, porque si no, no lo haría de forma amateur, señor. Porque la gente que juega bien a los deportes y que se obsesiona con los deportes a nivel que estos científicos se obsesionan con la ciencia, o sea que ese potencial de obsesivo lo tienen, si lo hubieran hecho con el deporte, sería deportista.
Acá encontré otra, la tengo de un libro. Florencia Benítez, basquetbolista, física, docente y magíster en física.
Correcto.
No, pero
voy a
jugar al básquetbol con las amigas.
Juega.
El otro día leí de Petignati el deporte al que casi se dedica. El básquetbol. ¡Va a jugar al básquetbol, Petignati! ¡No rompa los huevos! ¡Por favor, déjese de fantasear, señor! ¡Por Dios! Tiene más posibilidades de dedicarse al heavy metal, ¿verdad? Con su calvicie prominente, igual a sacudir los pelos de heavy metal que al básquet.
Sí.
¡Ah, por Dios, señor!
Y bueno, esto es lo mismo. Jugó en Bohemios hasta el 2020, pero
ay,
no tengo más.
Sí, alta. No importa. Una mujer puede jugar hasta cualquier edad, en cualquier diciendo, lugar. No se señor, meta. Si no hay, no llegan a nadie.
No es masivo, evidentemente, no es la gran cantidad,
bueno,
pero.
Estábamos hablando entonces.
Perdón, sí, perdón.
¡No! Tengo un amigo que está decepcionado con este nombre, con el Art Titán.
Sí.
Porque, hasta ofendido le diría, que fue uno de los que me empujó a entrarle a esta noticia. Yo ya la estaba preparando, pero no tenía la cantidad de chistes acumulados. Y después, bueno, me avisaron de la mención a mi persona y ahí me emocioné y con la emoción me salen los comentarios que tienen que salir, ¿verdad? Y también este amigo que me dijo, ¿cuándo vas a hablar de esto? No sé qué. Y está ofendido porque no remite a una bombilla. Dice que era bien uruguayo y que tiene cabeza de bombilla.
El matesaurio.
Exacto. Y a mí me parece muy bien eso. Hubiera estado muy bien porque además el mate se está transformando. Aparece Jason Momoa tomando mate. Se está transformando en una especie de objeto de culto, ¿verdad? En algunos subnormales de Hollywood y eso. ¿Tá?
Se nos lo van a apropiar.
Exacto. Y era momento de cantar el mate y además primería de los argentinos. El mate titán. Mate titán no puede tener el mismo problema de los...
sí, te titán.
Tenía el mismo problema, sí. Pero el matesaurio, por ejemplo, el matesaurio estaba bien, porque además se le podía dibujar un mate abajo, una persona con un mate abajo para la escala.
En lugar de un tamboril.
Esa, correcto. El reyentitán me gustaba también, porque...
y era muy uruguayo.
Trae una de nuestras cualidades mágicas, ¿verdad? Que es el resentimiento prácticamente omnipresente, ¿verdad? El resentimiento herbívoro porque no hace daño, exactamente, porque no no sale a buscar una carnicería, es un resentimiento herbívoro. No daña, no alcanza a dañar este resentimiento. El suma estrella titán también me hubiera gustado.
Ah, suma estrella,
buenísimo. Suma estrella titán me parece que ya le metíamos esa a los argentinos.
Era muy directo para ellos.
Y bueno, y si es todo, ellos son los único que... ¿Sabes cómo lo consiguieron? Que le dejaran ponerle un nombre. Pues no le querían dejar poner un nombre. ¿Sabes quiénes se lo consiguieron? Unos paleontólogos argentinos y brasileros. Eso es la única manera de existir que tenemos, señor. Es espectacular. Es espectacular. Dice, no, había uno... dice, el uruguayo afirmó que la publicación tuvo la ventaja de contar con la colaboración de un especialista argentino y dos brasileros que son unos tigres, dice.
Ah, le faltó ponerle 30-50-titán.
Claro, 30-50-titán. Colombia es Antartitán, ¿verdad? También, 24-28-titán. Pero es bien, es espectacular, señor. Es nuestra forma de existir. Si no nos empujan los brasileños, los argentinos, no existimos. Y bueno, dice que lo de la titán, su tamaño, según lo escribe Soto, está a mitad de tabla.
Ahí va.
Ya que entre los titanosaurios hay restos fósiles de animales de tamaños que van entre los 6 a los 35 metros. Y este mide 15, está a mitad de tabla para abajo. Más Uruguay titán, sí, mucho más Uruguay titán, está de mitad de tabla que perdemos dos partidos seguidos y pelea el descenso, pelea, lo bajan a Dinaurosotino esto, como le hicieron a Plutón, le hacen, no, esto no es un dinosaurio, esto no es un dinosaurio, esto es un dinosauriotino, señor, uno de esos chiquititos, bueno, pero... le digo, bien uruguayo, señor, me gusta todo lo que tiene. Y bueno, salvo que es herbívoro, esa parte no me gusta. Y bueno, ¿y qué otra cosa? Está eso, que al lado, sobre todo, es muy chico, al lado del Argentinosaurus.
Ajá.
Que es el más grande del mundo.
Claro.
Que inventaron, ¿sabían eso, no?
No.
Es el más grande del mundo. ¿Y qué hace el artitán? Le lleva mate al argentinosaurio. Esa es la función del artitán. ¿Cómo sobrevivía el artitán? Se pegaba al argentinosaurio y le llevaba mate. Como tiene, no tengo ni que decir que era así, ¿verdad? Tremendo alcahuete del argentinosaurio. El patagotitán, no lo llevó a conocer, obviamente, porque vivía lejos. Que ese otro, el patagotitán, era allá en la Patagonia. ¿Y qué otra cosa más? Ah, ¿y por qué es titán? Porque es un titanosaurio, ¿sí?
Ah, claro, de la familia del titanosaurio.
Hay que explicarle todos a ustedes, todo le tengo que explicar.
No, claro,
que sí, nada entienden solos, todo le tengo que explicar, porque es un titanosaurio.
Y los titanosaurios deben venir de la mitología del de titán, ¿no?
Claro, exactamente, que sabía, digamos, estaban ahí en el Cretácico Superior, algo así, pero estamos por bajar al Cretácico Inferior con esto, la verdad, no me extrañaría. No sabía igual de la existencia de titanosaurio, yo, que soy medio burro en esto, como una suerte de categoría, señor. Deberían haber dejado esa denominación, me parece, deberían haber eliminado esa denominación, ya que estamos discutiendo nombres y eso, que es, no le digo a nosotros uruguayos, es en el mundo, digamos, que le dicen así, titanosaurios. Pero está muy cerca del tiranosaurio. O sea, es casi un engaño, ¿verdad? Uh-huh. El titanosaurio. Genera decepción infantil. Al niño le gusta.
No, el titanosaurio,
Este no es el titanosaurio. El titanosaurio es cabezón, dice. Este no, ¿qué pasa? Yo vine a ver el titanosaurio uruguayo y no es cabezón, es largo, coso, tiene... no es el cabezón de bracito corto. Este tiene brazo largo, tiene cuello, come planta. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces es casi publicidad engañosa. Casi el para el Beto Carrero, digamos. Alberto Carrero llega con los titanosaurios. Qué raro, ¿entiendes? Es una trampa fonética, pero bueno, está. Otro nombre entonces que había, Vuelta Olímpica Titán, también.
Bueno.
Vuelta Olímpica Titán.
Es nuestra esa.
Sí, es linda además porque Los titanes en la mitología griega son preolímpicos. Digamos, son pre-dioses del Olimpio. No el preolímpico que tienen que clasificar. No es que están jugando un torneo.
Está bien eso,
continental. Entonces, vuelta olímpica titán es como que, bueno, está. Viene la vuelta olímpica y te pasa por arriba, titán. Porque ahí, antes de que apareciera Zeus, cuando aparece Zeus, se terminan los titanes. O no sé, o los ordena, no sé cómo es. Sándwich olímpico titán, también apareció Chivititán.
Chivititán.
Chivititán a mí me gustaba, Chivititán. Paisito titán.
¿Cómo?
Paisito titán, señor. Paisito titán.
Porque aparte es como, de alguna manera, chiquito y grande, ¿no? Titán.
Exacto, paisito, claro. ¿No?
Es un paisito
grande,
de corazón grande. Y de
Amatitán. ¿No? Como el superhéroe de la piedra semipreciosa uruguaya de la Amatista. Amatistán, 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 señor.
Zun
titán.
¿Cuál?
Zun titán.
Zun, por el Zun.
Soy una novedad titán.
El ilegalizado Zun.
Exacto, Zun titán. Y quedaba como una cosa medio china, capaz que pegábamos en China con ese.
Claro.
Con el Zun titán. El Zun. Y bueno, y después...
¿Qué momento?
Belgrado partitán, pero eso es por el club, no, nada que ver. para conectar con los bálticos. Con los balcánicos, perdón, con los balcánicos. Los bálticos son los rusos.
Es más río.
Udelar titán celeste quedó porque se mareó la gente. ¿Cuál quedó?
Discúlpeme, señor. Sí, Udelar titán. Udelar titán celeste. Parece que celeste le pudieron poner porque pelearon ahí. No le querían dejar poner celeste de apellido porque es como vendría a ser como una especie. No sé, porque como es diferente a los otros, ¿entiendes? Es diferente a todos los otros que encontraron, parece que le pueden decir así.
Y lo pintaron de celeste, además.
Parece que musculosas patas traseras tiene. Sí. Chochudo el titán. Como la deportista uruguaya, como la jugadora de hockey. La chochuda, ¿verdad? Se llaman las chochu.
Las chochu,
señor. Sí. Y dice que está, que tenía todos los huesos, encontraron y de todo eso.
Bueno, gran hallazgo.
Dice todo el informe que pude.
Ciencia.
La verdad que sí, ciencia, no tocar nada. A ver, y un poco de deporte también, porque aparecieron algunos científicos deportivos, deportistas, perdón, no deportivos.
Y es mucho mejor que el Bauru Titán. Y a mí me gusta el nombre, de la Titán. Me parece que está bien.
Está bien, perfecto. Le gustó.
Me gusta.
Bueno, muy bien, nos fuimos muy patrióticos, ¿no? Porque la investigación científica, la llegada del tren un día con el pecho inflado, con la bandera ondeando.
Sí, y no llegamos a hablar de Gallino, fue elegido como el mejor del mundo por una plataforma internacional, un mural que hizo en San Gregorio Polanco.
Opa.
Cerrando boca, Gallino. Ahí tenés.
Cerrando boca.
Literal.
Lo que tenía que hacer.
El mural tiene la boca cerrada.
Como usted lo recomendó. Un saludo para él.
Siento también parte del triunfo de Gallino.
Obviamente,
señor.
Mañana nos cuenta de ese triunfo, porque además Gallino recibió muy bien las críticas. Habla muy bien de él como artista.
Y cerró boca.
Recibió las críticas, corrigió.
Te sale mal hoy de Gallino. Y en lugar de reaccionar mal, todo Gallino, como es una persona
humilde,
humilde y resiliente, siempre corre Gallino, pintás y corre, pero se dio cuenta y cerró bocas, y ¿sabe lo que hizo después? Cerró bocas, metafóricamente. Primero la cerró literalmente y después la cerró metafóricamente, ¿sí? Porque ganó en una plataforma internacional el mejor mural del mes, señor.
Pero Gallino, ¿cuánto lleva Gallino? Tengo que meter en la página de Instagram de él en la
y además se está rehabilitando en el interior. Está bien eso, señor, porque Montevideo ya...
Hay un poco mucho de Gallino.
Sobredosis de Gallino.
Ya teníamos claro una omnipresencia de Gallino que, no sé si ya era conveniente, ¿verdad? Saludable. Pero en el interior se ha rehabilitado, ya no es más un pincelópata. Lo fue, en un momento lo fue, ¿verdad? Era una plaga. Se tuvo que ir a rehabilitar el interior y ya pagó su deuda con la sociedad. Por ser un criminal, que era un país serio como Irán, hubiera ido preso, ¿no? Ni hablar de un país serio como Afganistán, es más serio todavía, ¿verdad?
El mejor del mundo.
Ya le habían cortado su mano.
No quiero bajar
Afganistán le cortaba su mano a Abis. ¿Sabía de eso? Después de ser murante, cortar la mano a Abis. Sí,
no quiero bajarle el precio al
gran. Si será serio Afganistán, amigo, que lo primero que hicieron los talibanes cuando volvieron. Fue matar al cucuzú allá. Para mostrar que se acabó el chiste.
La pavada.
Se acabó la pavada. El mensaje clarísimo. De ahora en más, un país serio. Es el verdadero se acabó el recreo. El verdadero se acabó el recreo de los talibanes. Sí. Se acabó el recreo. Y uno dice, mierda, se acabó el recreo de verdad, ¿eh? O sea, lo primero es, mirá este bobo, ya sea gracioso, el guarango interior que todos tenían dentro, ya está, lo limpiamos. Bueno, se acabó el recreo, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Y después las imágenes de ellos en las calecitas.
No quiero bajarle el perfil al premio de Galino, sí, pero en la propia página, en la propia cuenta de Galino, en las historias de Instagram.
Gallino, señor,
Gallino. De Gallino, de José Gallino.
Hay que resignificar la palabra Gallino.
Gallino, así. José Gallino dice, o dice lo que escribe ahí, que el mural ha sido elegido como el mejor del mundo por el mes de febrero.
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué querés?
¿Febrero? ¿El mes? ¿Febrero?
Carnaval.
Carnaval.
Y San Gregorio Polanco,
ah,
número
usted
uno.
Dice que, ¿qué es? ¿Qué le es vale menos porque febrero tiene 28 días nomás. No. Tuvo 29 igual este año, ¿eh?
Sí, estúpido. Es en febrero 29.
Tirando para atrás, un febrero bisiesto. Bueno, ganado, mejor mural del mes, un febrero bisiesto.
Claro.
Anda a pintar.
Lindo,
dale.
La gente le saluda.
¡Gallino!
¿Cómo lo saluda la gente?
¡Pinta vos, gallino!
Sí, va pauta.
Va pauta, señor, libertad. Libertad, va
¿dónde
pauta?
¿Dónde pintó mural? ¿En un tanque? ¿Dónde es eso?
En un tanque de agua, parece.
Ah,
sí,
medio vertido.
Parece
un tanque
de agua. Le quedó espectacular, señor.
La verdad está lindo, sí. Está muy lindo.
Está precioso.
Una cara enorme de mujer con
ya, tu mujer racializada, como le dice la ola. Como le dicen los jóvenes ahora, racializada. Le dicen así, no sé por qué le dicen así. Que para mí es horrible.
Tiene pintada como grúa.
Pero ¿cómo racializada? ¿Quién la racializó, señor? ¿Quién la racializó?
La sociedad con su mirada, Darwin.
No, pero es el que le está diciendo racializada, también la racializa. Sí. ¿Qué me está diciendo? Es muy raro eso de racializada. No, es que racializada.
En los 80 racializaban gente.
Claro, ¿sabes cómo la racializaba? La cebra, no, bueno, vení que te vamos a racializar. Por favor, señora, no podía... pero esto yo nunca había escuchado. Ahora sí, ahora lo he escuchado todo el tiempo, pero que lo entiendo. Pero yo entiendo a los jóvenes, ahora lo entiendo, por eso es un espacio para bolas viejas, amigos.
Ruina, hasta mañana, chau.
No toquen nada.